llegado a viernes. Marta Ruiz, que te gustan a ti mucho los viernes, que lo sé yo.
A mí, claro, el mejor día de la semana.
Bueno, hoy se cumplen, en este viernes, los 55 días dentro del confinamiento, dentro del estado de alarma, desde el 14 de marzo, desde aquel sábado en el que el gobierno impuso el confinamiento. Hay unos profesionales que siempre han estado ahí, al pie del cañón, para todos nosotros. Nos referimos a los camioneros, que llevan 55 días trabajando para que no falte de nada en supermercados, para que no falte de nada en las farmacias y para que nosotros, los que hemos ido a comprar, hayamos encontrado las estanterías llenas.
Y además no han parado, Antonio, y lo han hecho en condiciones pues bastante complicadas, condiciones muy precarias, porque todas las áreas de servicio que son fundamentales para ellos están cerradas, ¿no? Hoy queremos acercarnos una vez más, ya lo hicimos al inicio de esta pandemia, a este colectivo, para conocer de primera mano las circunstancias en las que han seguido trabajando a lo largo de estos dos meses.
Nosotros repetíamos muchas veces, Marta, que ese aplauso que damos o dábamos algunos a las 8 de la tarde no solo iba, sí, para los sanitarios, también para los camioneros. Y ese aplauso se lo vamos a dar, nada más saludarle, a Javier Guerrero, que es transportista. En estos momentos está de camino de Barcelona a Valencia, ¿no es así, Javier? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, sí, aquí estoy en el área de Benicarló, que he parado a comer, y ese es el destino que llevo.
Bueno, ya te queda poquito, entonces. Si estás en Benicarló, en Castellón, ya te queda menos para llegar a Valencia.
Sí, ya va quedando menos.
Bueno, estás comiendo. En 55 días, al principio del estado de alarma, nos contabais todos los problemas que estáis teniendo y la situación no ha sido muy diferente en todas estas semanas.
No, continúa igual. Estoy comiendo porque nosotros, gracias a Dios, llevamos nevera aquí en el camión y llevamos comida y bueno, llevo una garrafa de agua detrás para poder lavarnos las manos y vamos tirando así. Pero no te puedes tomar ni un café, porque aquí, por ejemplo, en este área, un café con leche de máquina, que en cualquier fábrica te cuesta 45 céntimos, te cobran 1,95, casi 2 euros por un café con leche.
O sea, que estáis notando también la subida de los precios, Javier.
Sí, sí, es que no puedes. Una barra de pan, por ejemplo, que es una baguette, que es más estrecha, sí, que una muñeca, te cuesta 1,65 una barrita de pan.
¿Y esto antes, sí, no era así? ¿Esto antes no era así?
No, sí, la... Los cafés y eso no, porque en los menús aquí en la autopista, un menú a lo mejor para camioneros te costaba 8 euros y pico. Uh-huh. Y es que ahora... y te daba café con el menú.
Claro.
Pero ahora es que no puedes en lo que es la autopista, que ya no es autopista porque está libre de peaje. Yeah. Pero no tienes nada que tomarte ni un café por la mañana cuando te levantas. Luego las fábricas también nos tienen abandonados, porque ahora ya no te dejan entrar ni a los baños. Te ponen unos, claro, baños de plástico allí. Sí, sí, eso sí.
Claro.
Y te trata como un apestado, o sea, yeah. Hay sitios que sí, por ejemplo, la A23 hacia Zaragoza, es ahí las Rexoles, te dan café con leche gratis y bollería y eso.
Pero vais un poco a la aventura, ¿no, Javier? Vais un poco a la aventura.
Sí, sí.
Pero, Javier, ¿cómo ha sido el menú de estos días? Porque, claro, de bocadillo no se puede estar comiendo todo el día.
Pues mira, yo el menú que llevo es ensaladas de esas que venden en los supermercados, que me compra mi mujer, y botes de hervido, de lenteja hervida, garbanzo hervido, y porque tampoco tengo para calentarlo, me lo tengo que comer tal cual, como está. Llevo aquí aceite y vamos, y luego el tema de higiene, pues lo mismo, es que para encontrar un sitio para ducharte está complicado, para ir al baño. Nos tienen muy maltratados, la verdad es que para el trabajo que hacemos vamos a la aventura.
Al final la comida te la puedes organizar de alguna manera, Javier, pero el resto pues no puedes, claro.
No, para nada, claro. Te acuestas en la puerta de una fábrica en un polígono y todavía te levantas, no puedes tomar café con leche, porque es que las fábricas, antes había máquinas que te dejaban sacar café, pero es que ahora tampoco. Uh-huh. Ahora están cerradas las máquinas de café, tampoco te dejan entrar a tomar café. Entonces dices, ¿qué me meto yo caliente en el cuerpo cuando me levanto por la mañana, no?
Qué necesario es comer mucho, caliente, mucho. Tomar un líquido caliente. Bueno, Javier, te queda menos ya para llegar a casa. Estás prácticamente a la mitad del trayecto. Estás cerquita ya de Valencia, en Benicarló, en Castellón. Que termines bien la ruta y que vayamos avanzando en estos planes, en esa fase de desescalada, y que ya por fin puedan abrir las estaciones de servicio que tanto necesitáis los transportistas y que tanto bien os habéis hecho vosotros durante estos días del estado de alarma y siempre. Un fuerte abrazo, Javier.
Ojalá Dios te oiga. Un fuerte abrazo.
Ánimo, Javier. Ánimo.
Bueno, Marta, vamos a hablar con otro transportista. ¿Eh? Se llama Juan Antonio. Él es de Galicia y conoce muy bien también todas las circunstancias que han tenido que sufrir los camioneros en estos 55 días que llevamos ya del estado de alarma. Juan Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si tú estás en ruta también, como Javier.
No, yo hoy estoy en casa descansando. Le estoy haciendo la competencia a Carlos Herrera. Estaba cocinando.
Muy bien.
Bueno, ¿cómo han sido estos días para ti? Yo no sé si tú también eres de los que hace rutas solo nacionales o también trayectos internacionales.
Yo ahora hago rutas nacionales. Suelo salir de aquí de Galicia, suelo ir para la Comunidad Valenciana.
¿Qué es lo que llevas en tu camión?
Pues de todo. Suelo salir cargado de leche de aquí de Galicia, empaquetada, para los almacenes de las grandes empresas logísticas y retorno para Galicia pues con lo que toque. Papel higiénico, jabón, zumos, leche, lo que toque.
Y Juan Antonio, ¿cómo han cambiado esos trayectos? ¿Qué medidas de protección has tenido que tomar en tu caso?
Medidas de protección. El problema es que esto es un sinvivir, porque en algunos sitios directamente ya no te dejan bajarte del camión para descargar. Te descargan ellos y te tratan como un vil apestado. O sea, literalmente, a 2 metros... los papeles me los dejas en la caja, te los dejo firmados, te los recoges en la caja y cuando te toque en la caja, sales viciado. En otros, te obligan a ponerte mascarilla, guantes, hidrogeles, o sea, poco más, te ponen un termómetro en la cabeza. Yo, en algunos, es que alucino, pero bueno. En otros, directamente, te obligan a entrar en el almacén y bajo tu santa responsabilidad descargarte tu camión. Si te pones una mascarilla bien, si no te la pones mal, yo, por ejemplo, me llevo una mascarilla y me la pongo guantes y mascarilla y me suelo poner un mono de trabajo para descargar. Luego lo meto en una bolsa y lo dejo ahí. Cuando llego a casa, lo dejo apartado de la ropa y lo pongo a lavar aparte.
Claro. Nos decías, Juan Antonio, que estabas cocinando. Yo no sé si estás preparándote la comida para meterla en algún tupper, en algún recipiente y,
no,
y será tu próximo menú en el trayecto siguiente.
No, estoy cocinando para mi tropa, que mi tropa...
¿Cuántos son?
Para comer, claro.
¿Cuántas?
Mi mujer y mis dos hijos.
Ah, pues muy bien.
¿Cuándo sales en ruta de nuevo, Juan Antonio?
Pues saldré mañana o pasado mañana, no lo sé, me tienen que llamar para confirmarme porque es que la cosa es que está bastante flojilla,
ya.
Porque hay viajes de salida de Galicia para afuera, hay bastante viajes, lo que pasa que de retorno es bastante complicado. Encima tenemos el jaleo ese, pues como decía el compañero anterior, o sea, no te puedes duchar en ningún sitio, no puedes asearte. Yo, por ejemplo, he llegado a una gasolinera y ver al típico guardia civil del pueblo, oiga, mire, sin desprestigiar a nadie, ¿eh?
Ya, sí, pero es que lo pone muy difícil.
Ver que estar allí dentro, sí, como el de la gasolinera tomando un café, no, y pedirle tu permiso para entrar a la ducha y decirte
no
que
te
como la ducha... Que como la ducha está dentro de la gasolinera, no puede
nada
entrar.
Mira, Juan Antonio, de verdad que os damos un abrazo muy fuerte y todo el agradecimiento a los transportistas que estáis haciendo un trabajo excepcional en estos 2 meses que llevamos de pandemia y que gracias a vosotros pues tenemos todos lo que necesitamos en el día a día. Gracias, Juan Antonio.
Venga, un saludo.
Bueno, pues es la situación, sí. Antonio, muy complicada, de los transportistas.
Qué buen termómetro son siempre los camioneros de este país para... calcular y calibrar lo que pasa ahí fuera, que hay muchos que no se quieren dar cuenta. Bueno, vamos a cambiar de escenario, nos vamos a ir al pabellón 14, que podría ser el nombre de una película, pero es una de las naves de IFEMA. Esta palabra, IFEMA, nos lleva automáticamente a ese gran hospital que improvisaron en apenas 2-3 días y que hace hoy, justo hace una semana, cerraba sus puertas, lo decíamos, esperamos que de forma definitiva. Eso sería una buena noticia. Pero debemos recordar también, Marta, que en el pabellón 14 habilitaron un espacio de acogida de personas sin techo.
Sí, y en ese área trabajaban las fuerzas de seguridad, del SAMUR social y técnicos para que este colectivo de personas sin hogar pues tuviera un espacio donde recogerse ante la pandemia. Ayer nuestros compañeros de La Linterna dedicaron un espacio de su programa a las historias de este recinto. Ángel Espósito estuvo allí hablando con algunos de los usuarios. Recordamos algunos de esos testimonios. Antonio.
Mira, nos impresionó David. Tiene 34 años. Llegó a Alcobendas, este municipio madrileño, desde León. Y por amor. Las cosas no le salieron como pensaba. Acabó sin trabajo, sin casa y tirado en la calle. Es una de las personas que se instaló en ese pabellón 14, lo contaba La Linterna.
Pues llevo ya así casi 2 años, era vigilante de seguridad. Yo dormía en Alcobendas, dormiendo en un cajero, y me ganaba vida pues pidiendo lo que pillaba en los contenedores y lo que buenamente me daba la gente. Yo no iba a ningún comedor social, ni iba a ningún albergue.
Bueno, personas normales, Antonio, que terminan en una situación muy complicada, ¿no? Algo que nos puede pasar a cualquiera y de repente irrumpe esta epidemia y no sabe lo que hacer. Notaba que había menos gente por el barrio, que le obligaban a no permanecer en la vía pública, pero no tenía claro, lógicamente, a dónde ir. Menos mal que un vecino encontró la solución para David.
Me decía la policía que no podía estar ni en el cajero ni en la calle. Digo yo, pues lléveme a algún lugar donde pueda estar, porque si no tengo más opciones, yo ya dejaba de ver gente por la calle, ya no había movimiento, no había nada, y yo ahí solo, ahí tirado, y sin saber qué hacer. Pues una persona que me ayudó, aparte de darme dinero para poder transportarme hasta aquí, me informó de esto.
Qué terrible, no poder estar ni en un cajero, ni siquiera en la calle. Tampoco podía imaginar lo que se encontraría, lo que se encontró cuando atravesó las puertas de ese pabellón de IFEMA. Y eso que tardó unos días en entrar, porque no había camas libres. Te puedes imaginar, quedó completamente impactado.
Esta gente que es realmente maravillosa, increíble, se esfuerzan al límite, todos los sentidos, que estés cómodo, que tengas tus necesidades cubiertas. Tenemos nuestras duchas, nuestras bibliotecas, tenemos gimnasio.
Expósito le preguntaba sobre su futuro y se le oscurecía el rostro.
Para mí va a ser un palo que se cierre esto, porque no sabemos dónde vamos a ir. Yo hubiera querido ser policía, pero no, ya por edad no puedo. Lo que buenamente salga, repartidor, camarero, lo que sea. Tengo rotura de menisco, de momento tengo lista de espera para que me operen.
Escucha este mensaje de David, que ha experimentado una vivencia que jamás imaginaba.
Lo mejor que me ha pasado esto, sinceramente. Porque en la calle he recibido de todo, desde robos hasta me han pegado, me han hecho de todo. Y aquí está lo que nos dan aquí, vamos, es el cielo. Mucho cariño.
Es increíble, ¿no? Es imposible no emocionarse. Algo tan sencillo como el cariño, ¿no? Y que a veces es tan difícil de encontrar. Bueno, esperamos que el paso de esta persona, de David, por IFEMA, pues le haya servido para replantearse su vida y que tenga un poco más de suerte.
Mucha suerte, David.
Sí.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Una marabunta de gente, bicicletas.
Los datos, esto nos recuerdan cuán inestable es todavía la situación. Es muy difícil quitarse este virus de encima, sobre todo en los núcleos de mayor densidad, Madrid, Barcelona, y sobre todo, cuánto más difícil va a ser si la gente sigue haciendo el canelo en la calle.
No les voy a dar nombres de ninguna persona del equipo porque las presiones que sufre cualquier persona.
Es decir,
persona,
que aquellos que van a decidir si salimos o no salimos a la calle, si comemos o no comemos, si paseamos, vamos en bici, es decir, los que van a decidir nuestra vida, nosotros no tenemos derecho a saber quiénes son. Esa es una argumentación política.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Agricultor, en Fertirrigación utiliza Renovatium Fuerza Líquido, la solución más eficiente, sostenible y tecnológica del mercado. Nutre, estimula y da vida a tus cultivos. Conseguirás el máximo aprovechamiento evitando pérdidas. Elige Renovatium Fuerza Líquido. Consúltanos y te asesoraremos. Un producto Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Ahora, si realizas tu compra de alimentación con el servicio Click and Card de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, te llevas 10 euros de regalo.
Es muy fácil. Realizas tu pedido online y lo recoges en el centro que tú elijas, a la hora que prefieras, con 10 euros de regalo.
Para una próxima compra, Click and Card.
El Corte Inglés. Estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos atendiendo en segundos todas las emergencias que nos llegan a través de Guardián o el botón SOS de la alarma. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy más que nunca, seguimos a tu lado.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Y la primera de esas claves, Marta, es que España continúa por encima de los 200 muertos diarios por coronavirus.
Sí, hoy tenemos 229 fallecidos más, son 16 por arriba de la cifra de ayer, y el número total de dramas humanos es de 26.300 personas que han perdido la vida por el coronavirus en lo que llevamos de pandemia.
Segunda clave, atención, porque se pueden estar notando ya los efectos de los primeros paseos con los niños hace 2 semanas.
Eso parece. Sanidad informa de 1.095 nuevos contagios solo por test PCR en las últimas 24 horas. Ayer fueron 754. Por tanto, hay un incremento importante, casi 350 positivos más. Son datos que nos recuerdan que no podemos bajar la guardia.
Ese incremento influye también los positivos en sanitarios. Se hacen más pruebas y eso está influyendo en que crecen los positivos en los trabajadores de la sanidad. Tercera clave, Marta, ¿cuándo vamos a saber qué provincias pasan finalmente a la fase 1?
Pues en solo unas horas. Esta tarde el ministro Illa va a dar esos detalles, también va a anunciar los cambios en los horarios para los paseos con los niños con la llegada del calor. Mañana todo publicado además en el Boletín Oficial del Estado.
En el Mediodía COPE seguimos resolviendo tus dudas. En la fase 1, ¿toda la familia puede ir en el mismo coche, Marta?
Bueno, a partir del lunes, aquellos que pasen de fase, si vivimos en una localidad que así lo ha conseguido, pues vamos a poder desplazarnos juntos en el mismo coche, todos, sí, todos los que vivamos en el mismo domicilio.
Y la última, ¿cambia algo en el transporte público?
Bueno, de momento no hay cambios en la fase 1. Hasta el 8 de junio seguirá limitado ese aforo en todo el transporte público al 50% y un máximo de 2 personas por metro cuadrado. A partir de ese día, ya si todo va bien, volverá a operar al 100% el transporte público, pero siempre con la mascarilla, ¿eh?
Y hoy te estamos contando en COPE que se constata que 1 millón de toneladas de alimentos, de bebidas, se ha consumido más que en el mismo periodo del año pasado en nuestra cesta de la compra. Por esto, por este aumento, queremos preguntarte hoy, Marta, Mediodía COPE.
Bueno, ¿tú qué has incluido en tu cesta de la compra durante el confinamiento? ¿Caprichos o no? ¿Qué has dejado de comprar? Pues nos lo cuentas en el 637-230000. Ha subido mucho el consumo de harinas, Antonio, hidratos de carbono.
Para hacer bizcochos, esto, por ejemplo.
Eso sí, los hidratos que se quedan y luego no se van, que luego hay que... Bueno, pues queremos saber cómo es tu cesta de la compra, cómo lo estás haciendo en estos 2 meses ya de confinamiento que llevamos. ¿Qué has incluido en esa cesta de la compra? ¿Caprichos? ¿No caprichos? ¿Qué has dejado de comprar? En el 637-230000, pues nos ayudas también tú a hacer la compra a nosotros.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Estamos pendientes de esa decisión del Ministerio de Sanidad para conocer qué zonas, qué provincias van a pasar de fase en el plan de desescalada. Te lo contamos enseguida. Y ahora te vamos a presentar una propuesta que tiene que ver con el turismo. Es uno de los sectores más golpeados por la crisis y que más preocupa de cara al futuro. No parece sencilla la recuperación. Si ya va a ser complicado movernos entre provincias, imagínate lo lejano que podemos ver los vuelos internacionales, que al fin y al cabo suponen una gran fuente de ingresos que es vital, Marta, para nuestro país.
Pues sí, es uno de los sectores más importantes de nuestra economía, si no el más importante, el turístico. Aviones repletos de turistas rumbo a España. Esto es algo que nos cuesta imaginar a día de hoy, pero hay dos matemáticos que proponen resolver con un sistema muy curioso esta incógnita. Ellos son Miquel Ulla Barton, catalán, y Bari Pradelski, que es alemán. Lo hacen en un artículo publicado en ESADE que muestra su plan, que también va por fases y por colores.
Sí, la idea es dividir las zonas en verdes, naranjas o rojas en función del nivel de incidencia. La verde sería la más segura, luego irían las naranjas y las rojas. Ellos lo que plantean podría extrapolarse en el mapa de Europa de manera que tú puedes volar entre territorios verdes, que son los de menos peligro. Uh-huh. Un ejemplo podría ser nuestras islas Canarias y Baleares, donde allí todo está bajo control.
Claro, la idea es que pudieran recibir turistas de otros países o zonas consideradas verdes. Lo sugieren como una forma de minimizar pérdidas y para ello se usarían los aeropuertos más pequeños que están pues casi en desuso.
Las grandes capitales parece claro que tendrían difícil ser zonas verdes. Por sí. Eso, de implantarse, podríamos ver algunas rutas curiosas. ¿Te imaginas, Marta, un Murcia-Copenhague?
Me parece fantástico. Vamos, cuando empieza el calor en Murcia, pues para Copenhague.